Soy el Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo y llena los corazones de tus fieles. Envía tu Espíritu, serán criados. Oremos. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus fieles con luz del Espíritu Santo. Danos y gustar todo lo recto según mi Espíritu. Gozar siempre de sus consuelos por Cristo nuestro Señor. Pase, Señor Guadalupe. San José. Santa Faustina, San Juan Pablo II, todos los ángeles y los santos de Dios. Vamos a escuchar la palabra de Dios, ya pueden sentarse y escuchar. Cada uno tiene su hoja. Santa Misa siempre tiene el día domingo tres lecturas. En el tiempo ordinario, la primera lectura viene del Antiguo Testamento, luego sigue un Salmo, luego sigue una lectura del Nuevo Testamento, normalmente de San Pablo, y luego sigue la parte más importante, que sería el Evangelio. Ustedes pueden ver, dice, profeta Jeremías. El Antiguo Testamento tiene profetas. Los cuatro profetas mayores que hay son Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel. Okay? Se lo repito. Okay, es Isaías, el más famoso, el Shakespeare de la Biblia, muy elocuente, si le gusta el idioma. Okay? Jeremías, que tenemos hoy, Ezequiel, y luego finalmente Daniel. ¿Cómo se distingue un profeta mayor de un profeta menor? El profeta mayor tiene más capítulos, nada más que esto. Jeremías, Ezequiel, Isaías tiene más que 60 capítulos. Otros profetas tienen nada más que 3 o 4 capítulos. Eso es lo que distingue, sería el contenido. Ok, vamos a leer y en mi meditación esta mañana yo saqué una idea esencial de este profeta. Así habla el Señor. Maldito el hombre que confía en el hombre y busca su apoyo en la carne, mientras su corazón se parte del Señor. Él es como un matorral en la estepa que no ve llegar la felicidad. Habita en la aridez del desierto, en una tierra salobre e inhóspita. Bendito el hombre que confía en el Señor, y en él tiene puesta su confianza. Él es como un árbol plantado al borde de las aguas, que extiende sus raíces hacia la corriente. No teme cuando llega el calor, y su follaje se mantiene frondoso. No se inquieta en un año de sequía, y nunca deja de dar fruto. Palabra de Dios. Okay, en estos cuatro versículos es corto. Si ve un vehículo que se utiliza en literatura, que se llama un contraste. Contraste significa donde hay diferencias. Entonces, el versículo 5 y 6 dice un concepto y versículo 7 y 8 dice el contrario. ¿Qué significa? La primera parte, la palabra de Dios está diciendo que no podemos confiar completamente en personas en hombres, mujeres, en políticos, en ideologías, en instituciones, en ideas. Esa sería la idea fundamental. ¿Okay? Una interpretación moderna de esto. Que hasta la persona que tú amas más te va a fallar. Ustedes están casados, y no digo adulterio, pero su esposo te va a fallar. Y tu esposa te va a fallar también. Yo voy a fallar ustedes a veces. Debemos ser humildes, fallamos. Fallamos. Muchas veces en maneras pequeñas. Pero estamos llenos de fallas. Por eso la Biblia no es un pesimista. La gente dice, Jeremías es el pesimista de la Biblia. Yo digo más, es realista. Porque realismo, ¿qué significa? Es la verdad. Yo fallo, ustedes fallan. Hay que tratar de fallar menos. Por eso si personas ponen su confianza en otras personas, en bueno, ustedes tienen que confiar en su esposa. Tienen que confiar. Pero si falla en una manera o en otra, no es el fin del mundo. Porque somos pecadores. Somos pecadores. Entonces, la segunda parte dice que Dios es siempre fiel. ¿Amén? Dios es siempre fiel. Dios nunca nos falla. Nunca. Dios no te falló en el pasado, no te falló en el presente, no te va a fallar en el futuro. Pero el mensaje es muy claro. Nosotros debemos confiar completamente en Dios. ¿Amén? Ese es el mensaje. Confiar completamente en Dios. Confiar en personas humanas en forma relativa. ¿Okay? En forma relativa. Y si ustedes dan vuelta una película de un día, ustedes van a ver numerosas veces donde personas, lugares, situaciones te han fallado. Cada día, por lo menos 25 veces. Muchas veces cosas pequeñas, ¿no? Cosas pequeñas. Pero Dios nunca falla. Nunca falla. Es el amigo que nunca falla. Si uno tiene ese fundamento, vive con mucho más paz. Pero si vive tratando de confiar completamente en personas humanas, siempre uno es inestable, caminando sobre hielo, sobre arena. Y fíjense, debemos tratar de ser siempre más fieles a Dios, a nuestra familia. Debemos luchar por esto. Pero hasta la muerte vamos a fallar. Ok, mi desarrollo de ese tema va a ser cultivar devoción a la Divina Misericordia. Le voy a dar 5 maneras que nosotros podemos desarrollar confianza en la Divina Misericordia. Hace cuando nosotros, Santa Faustina, cuando Jesús le apareció, mostrando esa imagen que tenemos a mi derecha, ella escuchó a Jesús que dijo, yo quiero que ponga por escrito abajo Jesús Tobia Ufam. Es la única palabra que yo conozco, ¿no? En español sería Jesús en ti confío. Es Está escrito ya. Entonces, número uno es poner en cada cuarto de su casa una imagen de la Divina Misericordia. Y puede ser proyecto de esta semana. Y tiene nada más que una imagen en la entrada de la casa, o que la que tiene un, en la entrada, el tamaño de esto, espero. ¿Eh? O que la que sea un poco más grande, ¿no? Tamaño grande. Pero en el cuarto de sus hijos, poner esta imagen. Y esa imagen, su hijo regresa de la escuela, ve, por supuesto, la imagen de la Virgen de Guadalupe, y ve la imagen de la Divina Misericordia, entra en su cuarto, se siente en muy buena compañía. Muy buena compañía. Y eso podría mover su hijo que está pasando por un poco de depresión, lo que pasó en la escuela, eso podría cambiar su desolación en consolación. Santa Ignacia Loyola. Padre Timoteo Gallagher, en una de sus pláticas, ¿ustedes conocen a Stefan Wyszynski? ¿Ustedes estuvieron una vez en mi confesionario? ¿Han visto? Yo tengo mis dos favoritos, ¿no? Tengo Don Bosco. Tengo dos retratos de Don Bosco. El otro tiene una imagen de Juan Pablo II, vestido en blanco. Y poco después, en el año 78, en octubre, cuando fue escogido. Pero ustedes ven un hombre mayor que él, vestido en rojo, que está dándole un abrazo. Ese hombre se llama Stefan Wyszynski. ¿Quién era él? Él era el jefe de Juan Pablo II en Roma. Entonces, en Varsovia, cuando Juan Pablo era obispo, este hombre era arzobispo cardenal. Como José Gómez en cima de Robert Barron, si le gusta esta imagen. Y Wyszynski y Juan Pablo vivían en el templo de dos regímenes oprimientes. Nazismo, el Partido Socialista, en forma técnica, que era de Adolf Hitler. Después se fueron los nazistas, entraron quién? Joseph Stalin y los comunistas. Entonces, Padre Timoteo dice que este Wyszynski fue arrestado por los comunistas. Y cuando él estaba llevado a un lugar de donde iba a estar preso, miró en la pared una imagen de la Santísima Virgen María, inmediatamente le dio consuelo. Cuando estaba tomado preso, mirando en la imagen de María. Por eso, la imagen hermosa de la Divina Misericordia, de la Virgen de Guadalupe, trae muchas bendiciones. ¿Quieren saber las imágenes más famosas en el mundo? La Virgen de Guadalupe, la Divina Misericordia y el Sagrado Corazón de Jesús. Son las tres imágenes más famosas que tenemos en la Iglesia Grande. Aquí tenemos la Virgen de Guadalupe, la Divina Misericordia. Si ustedes son personas que tienen los ojos abiertos en la Iglesia, no están ciegos, ¿no? bajo el altar tiene un retrato en mármol de la imagen de la Sagrada Corazón de Jesús. La aparición de Santa Margarita María Lecoq y Jesús de pie. Ok, entonces ese sería uno. Número dos es, estamos hablando cómo fortalecer nuestra confianza en Dios. Rezar la coronilla de la misericordia. Rezar la coronilla de la misericordia. Si se puede rezar esto en 5 o 6 minutos. Jesús dijo a Santa Faustina de rezarlo lo más frecuente posible. Muchos tienen idea fija que se puede rezarlo solamente a las 3 de la tarde. Eso no está escrito en el diario. Es una hora buena. Pero rezar es siempre bueno rezar en cualquier momento. Dios, sabe que Dios no va en vacaciones y Dios no es sordo. Dios no hace siestas largas tampoco. Dios no bosteza. Oh, Dios es siempre atento. 24/7, ¿eh? 24/7. Nosotros estamos atentos a veces, ¿no? Pero Dios siempre. Dios siempre está aquí. Cada vez que nos ponemos a platicar, Dios está aquí con su oreja. Él oye muy bien. Dios oye muy bien y entiende muy bien. Y tiene muy buena memoria también. Muy buena memoria tiene. Ok, tercero es la hora de la misericordia. La hora de la misericordia. Eso sería a las 3 de la tarde. Algunos han leído el diario. ¿Sabe qué dice Jesús, dijo Jesús a Santa Faustina? Dijo 3 cosas. Si es posible hacer el Via Crucis a las 3 de la tarde. No es siempre posible para nosotros, porque tenemos trabajo, tenemos que buscar los hijos. O ella dice, y dice Jesús, de levantar nuestro corazón pensando en Jesús en su agonía. Porque la hora de la misericordia cuando Jesús estaba muriendo. Y dice que en ese momento, cuando tú te unes con Jesús agonizante, Dios Padre no te puede negar nada. Dios no te niega nada. Lo que tú le pides, Dios, Padre te lo va a conceder. ¿Cómo que yo hago? En eso yo pido, Señor, ok, Señor, todas las personas que van a morir, 3 hasta la medianoche, yo pido por su conversión y salvación. ¿Por qué no pedí esto? En el mundo, esas horas, 3 a 12, van a morir muchas personas en todo el mundo. Y muchos probablemente están en pecado mortal. Tal vez la mayoría. Entonces yo voy a tratar de enchufarme en Jesús agonizante, pidiendo perdón de Dios Padre para tratar de salvar el máximo, máximo. Yo creo que Dios me oye. Hay que pedir con fe. Muchas veces recibimos porque dudamos. Somos tambaleantes como una caña llevada por el viento, ¿no? Un globo de helio, ¿no? Globo de helio con el viento. Una barca en medio del mar, una tempestad en el mar. Una fe más sólida. Más sólida, más confianza. Yo creo que nosotros recibimos muy poco porque pedimos muy poco. Si ustedes pudieran hablar con el hombre más rico en el mundo, y él te dice, lo que tú me pides, te voy a dar triple. El hombre más rico en el mundo. ¿Qué le van a pedir? Oh, ¿me puede dar un penny? ¿Me puede dar a little peanut? ¿Me va a dar un piojo? No. ¿Me va a dar un cáscara de huevo? Eso es tonto. Pedirle un trillón de dólares, ¿no? Él le va a tres trillones de dólares, ¿no? Pues nosotros recibimos muy poco porque pedimos muy poco. Debemos tener corazones más expansivos, más grandes. Corazón grande como el mar. Como el mar. Pacífico. Y Atlántico. Indiano, juntos, ¿no? Sería muy bueno, a las 3 de la tarde, Señor, te pido esto. Al morir mi familia, todos mis hijos, con mi esposa, que vayamos al cielo. ¿Amén? ¿Bueno esto? Porque Dios, para Dios, pasado, presente, futuro no existe. A mí me fascina el concepto del tiempo, time. A mí me fascina. Porque sabe usted que el tiempo es una creación de Dios. Antes de la creación del mundo, el tiempo no existía. ¿Cuál es la definición de Aristóteles? The succession of moments es la definición que da Aristóteles, ¿no? Va sucediendo momentos y uno va midiendo tiempo. Pero Dios es el creador del tiempo. Tú puedes pedir por la salvación de tus cuatro hijos y tu esposo, y al momento cuando cada uno está muriendo, Jesús está presentando sus llagas a Dios Padre, y el papá abre la puerta para ese chiquito que está durmiendo en mi patio ahorita. Yeah. En una palabra, tenemos que aprender cómo rezar. So, a sus órdenes estoy enseñándoles la riqueza de la vida espiritual. ¿No, Rafa? Sí, padre, sí. La riqueza. Estamos tocando nada más que el punto del iceberg en la vida espiritual. Punto del iceberg. Punto extremo del iceberg. Ok, número 4 es leer el diario de Santa Faustina. Leer el diario de Santa Faustina. El viernes por la noche, por más que 2 años, yo estoy explicando el diario de Santa Faustina. ¿Sabe cuántos números hay? 1828 entradas. La mayoría son uno parafitos de 100 palabras. Veo que es riquísimo. No me dedicara viernes en una hora explico nada más que un número. Porque le voy a dar un resumen de un número. Número dos. Número dos, Santa Faustina dice, Jesús le reveló, no debemos preocuparnos del pasado. Porque el pasado no podemos cambiar. No debemos preocuparnos del futuro. Porque el futuro está más allá de nuestro alcance. Sino debemos vivir en el momento presente. Y ella dice, yo vivo en el presente, momento presente como un bebé en brazos de su mamá. Qué bonito. Es un número. Eso dice muchísimo. Y muchos de nosotros nos preocupamos, vivimos en el pasado. Las llagas del pasado, no permitimos que Dios nos sane. Otros están preocupados por el futuro. Entonces, si uno está preocupado por el futuro y vive en el pasado, nunca vive en el momento presente. Santa Teresita lo llama el sacramento del momento presente. Cada momento es un sacramento. Cada momento que Dios nos da es un momento para amar más y más a Dios y confiar más en Él. ¿Amén?
Amén.
Cada momento. Momento para aumentar el amor y aumentar la confianza. ¿Sabe que la confianza en Dios está relacionada con otra virtud que se llama la fe? Yo pienso que fe y confianza son gemelitos. Cuando nosotros estamos preparando para ser sacerdote, debemos estudiar mucho. Me acuerdo un concepto que tuvimos que estudiar es lo que se llama fe humana. Fe humana. Fíjense cuántas cosas o veces ustedes ponen su fe en personas, cosas, actividades, instituciones. Cada día lo hacen sin pensar. Ok, un ejemplo. ¿Por qué ustedes vinieron aquí a las 8:20? Porque ustedes tuvieron confianza que yo no iba a quedarse en mi cama durmiendo, ¿no? Ustedes confiaron que el despertador de Padre Escobita iba a sonar a las 5:30. Iba a salir para ser mi obra santa, venir con ustedes a las 8. Ustedes han hecho una confianza en mí. Gracias. Y yo hice una confianza en ustedes iban a venir también, es mutuo. Ustedes hacen acto de confianza humana casi cada hora. ¿Qué cuántos vinieron aquí en pareja? Casi todos, ok. ¿Quién manejaba? ¿Usted o su esposo? ¿Usted confiaba que su esposa no iba a chocar, no? ¿Sí? Es un acto de confianza. Y ustedes tuvieron confianza que la gente en Norwalk, por Pioneer o Norwalk, no iba a chocar contra usted, ¿no? Fin de cuentas, nosotros hacemos acto de confianza casi cada momento. ¿Cuántas mujeres aquí saben cocinar? O por lo menos thinking de saber cocinar. ¿Saben cocinar? Entonces, cada vez que los hijos, su esposo, se sienta a la mesa, pone confianza que tú no pusiste veneno en la sopa. ustedes han hecho un acto de confianza total que su esposa tiene capacidad de cocinar sin que va a terminar matando un caballo con la comida, ¿no? ¿Cuántos subieron en un avión una vez? ¿Qué han hecho? Ustedes han puesto confianza que el piloto no es ciego, ¿no? Voy a la Ciudad de México. Yo pienso que algunas personas aquí tuvieron operaciones de un doctor. Probablemente la mitad de ustedes. Sí, con su cadera, ¿no? Con su pierna, ¿no? Bueno, usted hizo un acto de confianza que el cirujano no practicaba la carnicería, ¿no? No era carnicero, ¿no? Una vez cada 5 o 6 semanas, una señora viene a nuestra casa para cortar los pelos de los sacerdotes. Una de las catequistas nos corta los pelos gratis, los cabellos gratis, ¿no? Yo tengo confianza que ella no va a cortar mi oreja. Y quiero seguir confesando, ¿no? Entonces, mi punto es esto. Confiamos en personas, compañías, instituciones, y confiamos bastante. Pero ¿por qué no podemos confiar en Dios? ¿Hello? Si podemos confiar en personas, ¿por qué no podemos confiar en Dios? ¿Dios es digno de confianza? ¿Sí o no?
Sí.
Ese es el punto. Ponemos mucha confianza en mucha gente en todos los días, pero cuando viene a confiar en Dios, vamos dudando, cuestionando. Lo que Dios hace en nuestra vida es siempre por nuestro bienestar. Que no significa que Dios va a quitar la cruz. No significa que Dios va a quitar la cruz. No significa que Dios va a quitar el sufrimiento. Dios nunca promete la vida humana es sin cruz. Por eso cuando la gente viene a la iglesia mediante un retiro o con mucha emoción, piensan que, ya soy católico, no hay más problemas. Mentira. Vienen más. Vienen más pruebas, ¿no? Esa es una manera muy sentimental, muy irreal de pensar, soy católico, luego no tengo problemas. Al contrario. Vienen muchas cruces. Pero estamos llevando la cruz con Dios. Llevar la cruz sin Dios nos aplasta. Llevar la cruz con Dios lo hace suave, llevadero. Amén. Ok, número 5 es esto. Es una sugerencia práctica. Traten de comprar una caja de estampitas. Una caja de estampitas. The album más inglés, holy cards, ¿ok? Estampitas, holy cards, estampitas. De la Divina Misericordia. Puede comprar una caja por, yo pienso, como $10. Y 1,000 estampitas. Y ir repartiendo las estampitas. Ustedes saben que nosotros sacerdotes siempre vamos a hospitales y vamos a casas donde la gente está sufriendo y muriendo. Es parte de nuestra vocación, gracias a Dios. Mi práctica es, si uno está muriendo en casa o en el hospital, ir con los santos óleos, ir con la Santa Comunión, ir con mi estola, ir con mi rosario y ir con una pila. Una pila de estampitas de la Divina Misericordia. Entonces está muriendo tu abuela, yo voy repartiendo las estampitas. Y digo, ahorita vamos a rezar por Abuelita Lupe, porque está muy mal. Vamos a rezar la coronilla. Y se lo reparto. Una señora. Yo soy testigo de Jehová. Bueno, no importa. Póngase de rodillas igual. Yeah. Genesis, honorando máquinas. Es idolatría, dice el libro de Levítico. Usted, me haga una pregunta. ¿Tiene cartera? Sí. ¿Tiene un estampita de su mamá en México? Sí. Idolatría. Ah. ¿Ah? Oh, nunca pensé en esto. Bueno, hay que pensarlo. Estamos adorando, estamos amando lo que representa. Amén. Entonces, sugiero y ustedes de tener siempre a su alcance estampitas. Y regalarlas en los miles, ¿no? ¿Cómo vamos a llegar al cielo? Con nuestra aguda inteligencia, porque somos guapos, o chistosos, o inteligentes, o millonarios. Vamos a llegar al cielo por la pura misericordia de Dios. Amén. Nuestra belleza física, nuestra inteligencia aguda, nuestra cartera llena de billetes con muchos números. Solamente la misericordia de Dios es lo que va a abrir la puerta del cielo para nosotros. ¿Quién fue el primer santo canonizado? Jesús, acuérdame cuando tú estarás en tu reino. Amén, amén, te digo, hoy tú vas a estar conmigo en el cielo. Primer santo canonizado, el santo ladrón. Que viene de vida muy mala. Muy mala. Y al final, Jesús, perdóname, Jesús se lo llevó inmediatamente al cielo, sin purgatorio. ¿Por qué? Porque él confió completamente en la misericordia de Dios. Pues la persona peor en el mundo podría ser el santo más grande, se confía en Dios. Se repite, el pecador peor en el mundo podría ser el santo más grande, se tiene confianza en Dios. ¿Sabe que el poder de Dios está limitado de una cosa? Nuestra falta de confianza. La fe puede mover las montañas. Fe puede mover la montaña. La película Little Boy se movió la montaña. Little Boy, Chapadito, el niño Chapadito, ¿no? Puede mover la montaña porque él tenía fe. El Chapadito que como ese niño. Movió la montaña. Muy bien, esa sería mi interpretación de la primera lectura en forma práctica. La primera lectura es no confiar en personas, en forma total confiar en Dios. Dios es nuestra roca. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. Yeah. Vamos a leer la segunda lectura. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Okay. Una idea sobre esto. San Pablo, ¿qué hizo? Había fundado comunidades. Ejemplo, fundó una comunidad en Roma, en Éfeso, en Galacia, en Colosae. en Tesalónica. Él iba fundando iglesias como Los Ángeles, la Ciudad de México. Luego él ordenó sacerdotes y obispos para estar allá. Uno sería Timoteo Tito. Entonces, con el tiempo, se dio cuenta que había problemas en la comunidad y debido a eso, él había escrito cartas. Ese de donde viene la carta de San Pablo. La comunidad que él fue a visitar, convirtiendo mucha gente, estableciendo sacerdotes, obispos, fundando la iglesia y luego él, dándose cuenta de los problemas, había escrito cartas. A los corintios había escrito dos cartas. Okay. Corinto también fue una ciudad a la orilla del mar. Y llamar a una persona un corinto en idioma común y corriente sería llamar a la persona una mujer de la calle. Sí. Porque fue una ciudad en la orilla donde hay orillas, hay celos, marineros, hay mujeres sueltas, ¿no? Esa fue una ciudad donde había muchos pecados. Si ve, la gracia de Dios igual hizo una conversión radical en una ciudad llena de pecadores. De pecadores graves. Pues esa sería un poco de historia de los corintios, ¿ok? Ok, ahorita San Pablo va a hablar del tema fundamental de la fe cristiana, donde hay confusión sobre ese tema. Dice la palabra de Dios. Si se anuncia que Cristo resucitó de entre los muertos, ¿cómo algunos de ustedes afirman que los muertos no resucitan? Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, la fe de ustedes es inútil. Y sus pecados no han sido perdonados. En consecuencia, los que murieron con la fe en Cristo han perecido para siempre. Si nosotros hemos puesto nuestra esperanza en Cristo solamente para esta vida, seremos los hombres más dignos de lástima. Pero no, Cristo resucitó de entre los muertos, el primero de todos. Palabra de Dios. Ok. De todas las celebraciones litúrgicas que hay cada año, la solemnidad más importante es la solemnidad de la Pascua. De todas las fiestas. Y la Pascua es cuando celebramos, ¿qué? La resurrección de Cristo. De todos los días del año, de los 365 días, es el día más importante. Y tanto, ¿cuánto tiempo preparamos para ese día? La cuaresma, ¿no? La cuaresma que va a empezar el 5 de marzo, muy tarde este año, ¿no? La cuaresma, ¿qué significa 40? Pero si ustedes cuentan, cuando celebramos la Pascua, de miércoles de cenizas la Pascua son cerca, yo pienso que son casi, sí, son 50 días. Porque no se cuenta los domingos y el trido pascual no se cuenta y hay 6 domingos, prácticamente casi 50 días para prepararnos por la Pascua. Y la Pascua dura ¿cuánto tiempo? 8 días. Hasta el domingo de la Divina Misericordia. ¿El tiempo pascual cuánto tiempo dura? Nadie sabe, 50 días, hasta Pentecostés. Entonces todo esto son 100, todo esto son 100 días en el año. Todo el enfoque de esos 100 días es la Pascua, el punto culminante. Por eso San Pablo había en la comunidad un poco de confusión sobre la resurrección de Cristo. Él había escrito este capítulo 15, dirigiéndose a esta confusión. Díganme ustedes, si después de la muerte no hay nada, ¿por qué venir aquí a la plática? ¿Por qué ser mi sacerdote? ¿Por qué hacer sacrificios? ¿Por qué ayunar? ¿Por qué ser penitente? ¿Por qué tratar de ser una persona honesta? ¿Por qué no aprovechar la gente sonsa o sencilla? ¿Por qué no? Si no hay nada más allá después de la muerte, ¿por qué vivir una vida moral? Para mí no tiene sentido. Si uno muere, muere como un perro, como un gato, como una cucaracha. No hay diferencia. Es esencial. Y sabe que mucha gente que no cree en la resurrección, pues se quita la vida. ¿Por qué vivir? Si no hay nada más allá de la muerte. Pero si Cristo nació, murió, resucitó, cambió en forma radical la vida. Y todo lo que nosotros hacemos. Porque la resurrección de Cristo es la piedra fundamental de la fe católica. Si Él está en la cruz, pero no resucitó, es un fracaso total, hermanos. Es un fracaso. No es gloria, es fracaso si no hubiera resucitado. Pero si él resucitó, cambia completamente nuestra vida. Completamente. Entonces vamos a poner número uno, es número seis. Pongan Jesús murió y Jesús resucitó. Jesús murió y Jesús resucitó. Y constantemente debemos seguir recordándonos de esta realidad. Cuando rezamos el credo en la misa de domingo, ¿qué decimos? Decimos que Él murió, resucitó el tercer día. Rezamos eso cada misa de domingo. Parte de nuestra profesión de fe. Y número siete es esto. Es el día más importante en el año. Es el día más importante del año. Aquí número 8. Cristo ha muerto, Cristo ha resucitado y no muere más. Cristo muerto, Cristo resucitado y no muere más. Que ahorita llegamos a nosotros, ¿qué significa para nosotros? Que debido al pecado de Adán y Eva, el pecado original que estamos leyendo en la misa diaria, ¿no? Génesis capítulo 3 estamos leyendo, si usted va a misa diaria. Debido al pecado de Adán y Eva, la puerta del cielo fue las puertas del cielo fueron cerradas. Nadie antes de la muerte y resurrección de Cristo, nadie podía ir al cielo. Nadie. Esos millones y millones de personas que vivían de Adán y Eva hasta 2000 años atrás, al morir, nadie podía ir al cielo. Verso Santo Ignacio de Loyola dice que debemos dar gracias que nosotros nacimos después de la muerte y resurrección de Cristo. Es una bendición. Porque había más personas viviendo antes de Cristo, después de... Porque hay más de 2000 años antes de Cristo. Nosotros vivimos en el tiempo de la economía de la gracia total, con la muerte y resurrección de Cristo y el establecimiento de la Iglesia Católica. Okay, entonces escriben esto. Okay. Nosotros vivimos después de la resurrección de Cristo, quien abrió la puerta del cielo. Ok, número 10 es, en forma práctica, es tal vez el punto más importante. ¿Cuántos de ustedes a veces tienen problemas y cruces? ¿Yo soy el único? ¿Tiene problemas o cruces en su vida? ¿Sí? Sí. Todo. Pero pensar en esto. La vida es muy corta. La vida es muy corta. Si vivimos 80 años, para ustedes parece una vida muy larga, ¿no? Si yo vivo 80 años, ya viví más que 75% de mi vida. Estoy cerca de la otra parte del puente, yo por lo menos, ¿no? Yo estoy llegando a la última etapa de mi vida. Si vive mi abuela, todavía tengo 40 años más, ¿no? Mi abuela vivió 104 años. No sé si voy a vivir 104 años. Pero igual, si vivo 104 años, la vida es muy corta. Por eso, cuando viene una cruz muy pesada, debemos pensar en el cielo. No pensamos suficientemente en el cielo. No dejar pasar un día, por lo menos pensar en el cielo, por un minuto. Yo estoy criado por un motivo, y mis hijos también, y la dormida también. Estamos criados por un motivo, estamos criados para ir al cielo. Todo lo demás no importa. ¿Qué dice Jesús? ¿Qué sirve el hombre ganar? Todo el mundo se pierde su alma. So, ese pensamiento, si lo piensas constantemente, te ayuda a llevar la cruz más pesada. Porque todo pasa. Santa Teresa de Ávila, grande santa, dice que nuestra vida es como una mala noche en una mala taberna. Voy a traducirlo en español mexicano. Okay? Ahí dice, nuestra vida es una mala noche en un hotel malo. No en Marriott o Sheraton o Best Western. Un hotel malo, una estrella, donde tiene piojos y tal vez cucarachas, y tiene mal olor, ¿no? Tiene las personas la roncando, ¿no? two esposas vão cantar também, não? E o ar condicionado não funciona, não? Cai no colchão e se desbarata, não? Pero, hermano, passa. Já. Abre a cortina, já sale o sol, já se acabou o dia. Isso diz o Teresa de Ávila. Uma mala noite em uma mala taverna. E já se acaba. E abrimos os olhos e estamos com Deus para sempre. Pensar nisto. A vida é muito curta. San Agustín diz que nossa vida, em comparação com a eternidade, é um abrir e cerrar de los olhos. Em inglês, a blink of the eye. E o Salmo diz, em nossa vida, é como a flor do campo que surge pela manhã, se seca e muere ao cair o sol. Santiago diz que nossa vida é como humo. Como humo. E quero quando tinha a idade suíca, meu papá fumava uma pipa. E meu papá, quando fumava a pipa, eu estava ao lado, e meu papá fazia como donuts, círculos. Eu tratava de pôr meu dedo no círculo, não? E cada vez que eu ponia, ele se desapareceu o círculo, assim, a vida. Passa como um relâmpago. Estamos frente ao juízo de Deus. Te gusta, como dizem os atletas, fix your eye on the goal. Oh, Brianna? Ficar los ojos en la meta. Si está corriendo maratona, tiene que ir fijándose en la carrera, en el hilo. Y nuestros ojos deben fijarse en Jesús. Y el pionero de nuestra fe dice la carta de los Hebreos, ¿no? Fijar nuestros ojos en Jesús, aquel que perfecciona nuestra fe es Jesús. ¿Amén? Ok, pasamos al Evangelio. Están muy cansados, pueden ponerse de pie o son, no son decrépitos ustedes, ¿no? ¿No pueden? Y el Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Abacá con ellos se detuvo en una llanura. Estaban ahí muchos de sus discípulos y una gran muchedumbre que había llegado de toda la Judea, de Jerusalén, y de la región costera de Tiro y Sidón. Entonces Jesús, fijando la mirada en sus discípulos, dijo, feliz ustedes, los pobres, porque el reino de Dios les pertenece. Feliz ustedes, los que ahora tienen hambre, porque serán saciados. Feliz ustedes los que ahora lloran, porque reirán. Feliz ustedes cuando los hombres los odian, los excluyen, los insulten y los proscriben, considerándolos infames, y los proscriben, considerándolos infames a causa del Hijo del Hombre. Alégrense y llénense de gozo en ese día, porque la recompensa de ustedes será grande en el cielo. De la misma manera los padres de ustedes, de ellos, trataban a los profetas. Pero ay de ustedes los ricos, porque ya tienen su consuelo. Ay de ustedes los que ahora están satisfechos, porque tendrán hambre. Ay de ustedes, los que ahora ríen, porque conocerán la aflicción y las lágrimas. Ay de ustedes cuando todos los elogian de la misma manera los padres de ellos traban a los falsos profetas. Palabra del Señor. Una nota bíblica para ustedes. Este se llama el Sermón de la Llanura. Ustedes tal vez oyeron el Sermón de la Montaña, ¿no? La llanura, la montaña son dos cosas distintas. Ustedes hablan en inglés, the Sermon on the Plain, the Sermon on the Mount, ¿ok? Sermón del monte empieza en Mateo 5, ese es Lucas 6. Las bienaventuranzas, Mateo son 8, aquí no son nada más que 4. Las bienaventuranzas, Mateo tiene las bienaventuranzas con bendiciones, pero eso tiene maldiciones. Interesante, ¿no? Ay, ay, ay. En inglés, whoa, whoa, whoa. Es un interesante contraste, ¿no? Y ven la relación entre la primera lectura y el Evangelio. La primera lectura tiene dos cosas, un contraste, y Jesús nos ofrece un contraste también. Pues vamos a hablar sobre esas bienaventurantes que viene de San Lucas. Que puede poner número 11. Ponga dichosos los pobres. Dichosos los pobres. Que pongan en esto, le voy a dar los tres D's de la santidad. Si ustedes quieren ser santos, los tres D's de la santidad, en número 11. Uno es deseo por Dios. Dos es docilidad al Espíritu Santo. Tercero sería desapego a las cosas materiales. Si ustedes pueden seguir esos tres días, ustedes están encaminándose hacia la santidad. Un deseo por Dios, docilidad al Espíritu Santo, desapego a las cosas materiales. Grande deseo por Dios. ¿Qué significa docilidad al Espíritu Santo? Espíritu Santo te manda inspiraciones. Sí, lo hago. No, al ratito. Mañana. Ahorita. El desapego. Muy fácil apegarse a las cosas materiales. ¿No? Comprar ropa, ¿no? Comprar cosméticos, ¿no? Comprar cosas que realmente no necesitamos, ¿no? Son locos, ¿no? ¿Es pecado poner cosméticos? ¿Qué piensa usted? ¿Sí? ¿Es pecado poner cosméticos? ¿Sí? Oye, no. Llega a cierta edad, si no los pones, sería pecado. ¿Sí? No podía resistir este chiste. Okay? Muy fácil apegarse a las cosas. ¿No? Ok, voy todavía número 11. Le voy a dar un santo, o si quiere, dos santos que han vivido esto. San Francisco de Asís. Let's just say, Leyerno, on vision of Pelicula de San Francisco de Asís. Él era un hombre muy rico, ¿no? Su papá sería el jefe de Nordstrom's. Nordstrom's, ¿no? Tendía ropa muy elegante, San Francisco, dejó todo. ¿Y qué hizo? Cambió ropa con un leproso, ropa sucia, androjos, ¿no? Con piojos, ¿no? Y vivía muy feliz, porque tenía su corazón lleno de Dios. El problema es, si yo me lleno con cosas del mundo, no hay espacio para Dios. No podemos servir a Dios y el dinero al mismo tiempo, dice Jesús. Otro ejemplo sería Madre Teresa de Calcuta. ¿Sabe dónde nació ahí? En Albania. País bajo el comunismo más rígido, Albania. Se hizo monja con la Semana de Loreto, una comunidad irlandesa. Ella era maestra en Calcuta. Tuve el sueño de ayudar a los más pobres y dejó todo. Tal vez la santa más grande del siglo pasado con Juan Pablo, ¿no? Dejó todo para recibir a Jesús. Ok, número 12, vamos a pasar a dichosos los que lloran. Dichosos los que lloran. Más que nada sería llorar por nuestros pecados y los pecados todavía vino una mujer con su hijo adolescente y prácticamente la mamá casi trajo a su hijo adolescente conmigo y la mamá casi se rompió en lágrimas. Dijo, padre, yo lloro por mi hijo todos los días. Si veía el niño. Si veía el niño, estaba muy, muy tocado. Y yo casi lloré, dije, mamá. La mamá estaba realmente, ¿cuánto amaba su hijo? Ella tiene 5 hijos y el hijo mayor está pasando en la etapa de rebeldía como la mayoría de los adolescentes, ¿no? Es lo que está diciendo Jesús. Dichosos los que lloran serán consolados. Ofrecer sus lágrimas, pero lágrimas y oraciones también. Porque se ofrecen sus lágrimas sin oración, terminas una mujer amargada. ¿Sí? Con cara y vinagre y todo. ¿No? Sí, y uno llora sin la dimensión sobrenatural. Terminamos personas amargadas. Porque las lágrimas sin Dios no sirven para nada. Pero las lágrimas que ofrecemos a Dios tienen valor infinito. Ejemplo de un santo, Santa Mónica. Pongan el nombre Santa Mónica. Padre, esa es una carretera. Sí, es cierto. Número 10, ¿no? Claro que es una carretera, pero es una persona también, ¿no? Santa Mónica fue una mamá que tuvo un hijo rebelde. Y su hijo era Agustín. Estaba adicto. Tenía la adicción que tiene la mayoría de los jóvenes hoy, adicción al sexo, ¿sí? Adicción al sexo, Agustín, hasta los 31 años. Después recibió la gracia de la conversión, se hizo católico, sacerdote, obispo, grande escritor, doctor de la iglesia, ¿no? Había escrito el libro más famoso fuera de la Biblia, Las Confesiones, ¿no? Se lo recomiendo, Las Confesiones de San Agustín. Y voy a extender otro número presto, porque es tan importante. Es el número 13 o 14. El 13 es esto. Es una práctica un poco difícil, pero si lo hacen, yo pienso que va a enriquecer muchísimo tu vida. Es esto. Cuando tú estás triste, cerrar tu cuarto frente a la Virgen de Guadalupe y ofrecer tus lágrimas a la Virgen de Guadalupe. Que lo que está pasando ahorita, hay muchos hombres aquí. Padre, yo no puedo ser eso. Yo soy un hombre macho. No es ser menos hombre llorar. El macho dice, no. Músculos, tatuaje, ¿no? Aliento de whisky y cerveza. Ustedes saben que en la Biblia tres veces vemos Jesús llorando. ¿Saben esto? ¿Se lo digo cuándo? A la muerte de Lázaro lloró. O Juan capítulo 11. Sobre la ciudad de Jerusalén. Jerusalén había rechazado los profetas, estaba rechazando a Jesús, y Jesús dijo, Jerusalén, Jerusalén, Jerusalén. ¿Cuántas veces yo he deseado recogerte como una gallina, recoge a sus pequeños y tú me rechazaste? Jesús llorando, mirando sobre la ciudad de Jerusalén. Y otra, en el huerto de los olivos. Sudaba sangre y dice la carta a los hebreos, Jesús ofreció lágrimas y gritos a Dios Padre que podría salvarlo. Yo pienso que es una práctica muy difícil, es lo que yo recomiendo cuando doy mis cursos a la consagración de María, algunos han hecho conmigo. No tener miedo de ofrecer a María un corazón quebrantado. Y María se llama la salud de los enfermos. La madre de los afligidos. ¿Qué número 14? Que dichosos los que tienen hambre por santidad. Hambre por santidad. Y pongan al lado, Señor, hazme santo. Señor, hazme santo. Si ustedes tienen, yo podría darles el shortcut, el camino corto. ¿Lo quieren? Que cuando uno recibe la comunión, decir, Jesús, te amo, hazme santo. Camino más corto. Camino más corto, porque uno tiene el santo de los santos en el corazón, la santa comunión. Tiene el sagrado corazón de Jesús palpitando en tu corazón, Señor, hazme santo. Y haz que mis hijos sean santos también. No dormilones, sino santos. ¿Eh? Ok, en número 15, dice, dichosos los perseguidos. Y eso, si vivo el Evangelio, yo voy a recibir persecución. Eso va a pasar. Si yo vivo el Evangelio en forma plena, voy a recibir golpes. No golpes físicos, golpes verbales, insultos, malas miradas. Por ejemplo, en su familia, tú vas a misa, vas a San Pedro Chanel, eres una santa, eres una fanática, tú eres chiflado, ¿qué estás haciendo? Dichosos ustedes. Okay, una nota más, Padre Lorenzo me dijo anoche, algunos de sus hijos todavía no han hecho sus horas espirituales, ¿saben la finalidad de esto? Llevar a sus hijos a platicar con Jesús. Por favor, tiene que cumplir. Si no termina la confirmación, y sus hijos todavía no tienen una amistad con Jesús. Lanzando a sus hijos al mundo donde tiene tantas tentaciones, ¿cómo van a resistir a sus hijos? No tienen una amistad fuerte con Dios. Y tiene que cumplir. Amén. Surgir en la María que podamos poner en práctica la palabra de Dios. Dios te salve María. Llena de gracias el Señor es contigo. Bendita todas las mujeres. Y bendito es el fruto en Jesús. Santa María, Madre de Dios. Ruega por nosotros pecadores. Gloria al Padre y al Espíritu Santo. Señor, esté con vosotros. Os bendiga Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Dios le bendiga.